COPE Aragón.
Estar informado.
La comparecencia del presidente Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo se ha convertido sin duda en la noticia del día. Una comparecencia que también ha servido para caldear el ambiente esta mañana aquí en las Cortes de Aragón. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos de Ana Abad. Son muchos los frentes que tiene abiertos el PSOE en relación con este caso. Una investigación que está llevando a cabo la UCO de la Guardia Civil y en la que se incluye la polémica fiesta con prostitutas que al parecer celebró el exministro José Luis Ábalos en el Parador de Teruel. El presidente aragonés Jorge Azcón confía en que la comparecencia de Pedro Sánchez sirva para ir aclarando las cosas.
Hoy espero que nos enteremos qué ocurre con la prostitución que hay alrededor del presidente del gobierno. ¿Cuándo el presidente del gobierno se enteró que el padre de su mujer se dedicaba profesionalmente a regir saunas gays y puticlubs en Madrid? Sí.
Azcón ha acusado al PSOE de estar rodeado de corrupción y miseria. Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha llamado al presidente del gobierno aragonés macarra político.
No es el momento de electoralismo barato. Salga de su macarrismo político. Sí, macarrismo político. Mire, ya en la política aragonesa señalan que cuando usted está, el macarrismo político predomina. Por eso que salga de ello, deje de pegarse con todos, trabaje por los aragoneses, que es para lo que le han elegido.
Y entre tanto, el portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, lejos de acercar posturas con el Partido Popular, ha vuelto a la carga negando que exista una pinza Vox-PSOE, como asegura el presidente Azcón.
Esta es la verdadera pinza PP-PSOE, donde gobiernan en coalición juntos en Bruselas. Que no descuenten tonterías ni engaños. Pero usted, señor presidente, si quiere, siga hablando de eso, siga hablando de la pinza Vox-PSOE. Allá usted.
Nos vamos a Huesca porque el tejido social y económico de la ciudad se ha mostrado unido en defensa de una línea de cercanías entre la capital ostense y Zaragoza, una reivindicación del ayuntamiento a la que se han sumado más de 40 colectivos y asociaciones de Huesca con el objetivo de formar un frente común. Nos lo cuenta Silvia Lasaosa.
Las recientes declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en las que descartaba la puesta en marcha del servicio de cercanías, provocaban esa reacción unánime de la ciudad y han motivado varias acciones, como destacaba la alcaldesa Lorena Orduna.
La declaración institucional del pasado pleno, la segunda es esta reunión. Vamos a solicitar una reunión al ministro Puente para que nos atienda y nos explique personalmente por qué decide descartar estas medidas. Preveemos, pues bueno, manifestaciones pacíficas en torno de las vías del tren, un viaje institucional con otros actores a Zaragoza.
En palabras de la alcaldesa, el encuentro ha servido para definir a Huesca como una ciudad viva, comprometida y dispuesta a trabajar unida por aquello que considera justo. En la sesión han participado representantes políticos de con y sin representación en el ayuntamiento, agentes sociales, empresariales, sindicales, técnicos, culturales y deportivos. Todos han coincidido en destacar que la unidad institucional y social es el principal valor de esta reivindicación y han planteado la creación de una comisión de trabajo que coordine las acciones futuras, recabe información y articule esa delegación para reunirse con el Ministerio de Transportes.
COPE Aragón.
Estar informado.
Muchos problemas de salud tratados en atención primaria están directamente relacionados con una mala alimentación, la falta de actividad física o un descanso inadecuado. Es momento de mejorar tu salud. Cuídate. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad.
Gobierno de Aragón.
3:08 PM, una semana más, continuamos recorriendo los pueblos más bonitos de España que se encuentran aquí en Aragón. Hoy, de la mano del Gobierno de Aragón, conectamos el territorio gracias a Embou y nos vamos hasta Aínsa, en la provincia de Huesca. Allí encontramos una de las villas medievales mejor conservadas de España. Destacan sus murallas, su castillo del siglo XI o su espectacular plaza. Pero si visitamos Aínsa, ¿por dónde podemos empezar? Nos lo cuenta aquí en COPE una de sus guías turísticas es Eva García.
Entrando por el castillo de Aínsa, tenemos una maravillosa fortaleza medieval del siglo XI y de lo que nos queda son las vistas que vemos desde sus murallas. Estamos rodeados de naturaleza, de parques nacionales y de ahí, pues bueno, ya nos vamos acercando a lo que era la villa murallada. Esa plaza porticada, esa plaza medieval espectacular, acompañando con las vistas de la iglesia de Santa María, los porches.
Ainsa es un pueblo repleto de detalles, como espantabrujas en las chimeneas o las gárgolas. Su historia está ligada a la leyenda de la batalla de la Morisma, cuando los musulmanes fueron expulsados del municipio con una gran cruz de fuego que se apareció sobre una carrasca. Ese es, precisamente, uno de los símbolos del escudo de Aragón.
En el siglo VIII, pues Ainsa estaba ocupada por los musulmanes y un rey llegado desde Jaca, García Jiménez, logró expulsarlos de la ciudad y entraron pues en una batalla legendaria que es la batalla de la Morisma, la batalla de Ainsa, en la que una gran cruz de fuego apareció sobre una carrasca, y es que uno de los cuatro cuarteles del escudo de Aragón representa esa batalla con el árbol de Sobrarbe y la cruz de fuego encima.
La catalogación de Ainsa como uno de los pueblos más bonitos de España le ha servido al municipio para extender el turismo durante todo el año y crear así más empleo. El precio de la ternera alcanza máximos históricos. Desde el sector nos dicen aquí en COPE que en 3 meses la ternera será un producto de lujo. De momento ya ha alcanzado niveles históricos, con el kilo de filete superando los 20 euros. Este encarecimiento, que supera el 12% en el último año, se agravará con la llegada de las Navidades. Pero ¿por qué está pasando esto? Fran, ganadero, nos lo ha explicado en COPE.
Ha habido una pérdida de cabezas de ganado a nivel vacuno, vacas, para que los oyentes nos entiendan, a nivel mundial brutal, que se ha ido agravando con la baja rentabilidad del sector, y ahora de pronto pues nos juntamos con determinadas enfermedades que ha dado con la paralización de exportaciones e importaciones y con el sacrificio de reses. ¿Todo eso a qué lleva? Atendiendo a la oferta y a la demanda, al aumento de los precios.
Una de esas enfermedades es la dermatosis nodular, que aunque no se transmite a humanos, obliga a sacrificar a los animales afectados. José María Alcubierre, de Guaga.
La exportación sigue funcionando bastante, con lo cual se ha elevado. Y ahora tenemos el problema de la enfermedad que ha venido de Francia, la modular, y eso pues bueno, puede afectar, pero esperemos que también se controle, porque esta enfermedad, que tampoco tiene una, no, es una enfermedad que tiene el animal, que no se puede trasladar al ser humano, pero es una enfermedad que en caso de aparecer en una granja sí que hay que eliminar a esos animales como protección y como prevención para que no se extienda esa enfermedad.
Te cuento también que el embalse de Almudébar será una garantía para el sistema de riegos del Alto Aragón y será uno de los sistemas de regadío más compactos del país. Así lo ha dicho la directora general del Agua del Ministerio para la Transición Ecológica, Dolores Pascual, que ha abierto con su intervención la jornada informativa de riegos del Alto Aragón. Allí ha estado Yolanda Sarsa.
Pascual ha informado de que en este momento se está ejecutando la línea eléctrica que dará suministro para el bombeo y turbinado del agua en el embalse de Almudébar, por lo que la obra hidráulica tardará todavía en ponerse en servicio.
Ahora estamos con el proyecto de la electrificación. Tiene un plazo largo, aunque esperamos que no agotar, pero vamos, por lo menos 2 o 3 años tardará, porque luego todavía todos los embalses requieren de los planes de puesta en carga. Ese embalse se llena con sobrantes que no se almacenen en los embalses ordinarios, en lo que ya tiene riegos del Aragón, y por tanto, pues no es rápido, pero desde luego es un futuro que ya está allí.
En cualquier caso, la directora general ha adelantado que con los 170 hectómetros cúbicos del embalse, el sistema de riegos prácticamente equilibrará su capacidad de regulación con la demanda y será uno de los sistemas más compactos. Respecto al embalse de Almudébar, el presidente de Riegos del Alto Aragón, José Antonio Pradas, espera que cuanto antes se proceda a su llenado. Por su parte, el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, es el encargado de clausurar las jornadas, ha pedido una reflexión sobre una paradoja. Ha dicho que las precipitaciones han sido extraordinarias y los embalses, sin embargo, están al 50% de su capacidad, por lo que no somos capaces de guardar el agua.
Y mientras Zaragoza acoge hoy la celebración del primer Congreso Nacional de Investigación organizado por el Sindicato de Enfermería SATSE bajo el lema El futuro del cuidado ante el avance de la inteligencia artificial. La presidenta de SATSE en Aragón es Mari Cruz Oliván.
La inteligencia artificial era nuestra gran desconocida, un miedo y tal, y al final, al revés, tiene que ser una aliada para seguir humanizando los cuidados de la enfermería, pero nos puede quitar unas tareas como pueden ser más administrativas y dejarnos más tiempo para estar lo que realmente con nuestros pacientes.
Más de 300 profesionales de enfermería y fisioterapia de toda España se dan cita en este congreso que se está celebrando en el patio de la Infanta de Ibercaja. Así nos acercamos a las 3 de la tarde. Continúa ahora toda la información en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.